El tema de esta noche, es decir, el título del tema, está tomado del libro de Miqueas, el capítulo 6, el verso 8. En este versículo hace una pregunta muy simple. Primero, hace la declaración, Él te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno, y que exige el Señor de ti, sino que seas justo y bondadoso y vivas en tranquila comunión con tu Dios. No se requiere nada más del hombre después de que se le ha dicho lo que es bueno, estos tres fundamentos. Fuera de estos, el ceremonial exterior es una afrenta a Dios. Es un intento de negociar con Él para que acepte del hombre menos de lo que quiere del hombre. Entonces, todos los rituales, todas las ceremonias, todo lo que está afuera es realmente una afrenta a Dios. Todo lo que nos pide es que seamos justos, amables y vivamos en tranquila comunión con nuestro Dios. Bueno, ¿cómo viviríamos en tranquila comunión con nuestro Dios? Creo que esta noche encontrarás en este un enfoque muy, muy práctico para vivir en esta tranquila comunión con tu Dios. Para entenderlo, permítanme volver ahora al libro de los Salmos, el capítulo 4, el verso 4, enojaos, pero no pequéis, comulgad con vuestros propios corazones en vuestras propias camas, y guardad silencio. ¿Cómo lo haría? ¿Sería eso realmente vivir en tranquila comunión con Dios? Sí. Bueno, ¿cómo lo sé? Esta noche te diré cómo lo sé. Se supone que hay 1,000,000,000 de cristianos en el mundo. Y me pregunto qué porcentaje sería tan pequeño que sería ridículo. Si yo hiciera una pregunta muy simple a todos los 1,000,000,000, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Estoy citando la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 5, les está preguntando a los Corintios, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Si fuéramos honestos, los 1,000,000,000 de nosotros que afirmamos que somos cristianos, nuestra respuesta sería, no, no sabemos que Jesucristo está en nosotros. Lo único que hay que hacer es ir a cualquier casa, especialmente a las casas de los que ponen cuadros e íconos, y mirar y ver lo que tienen en la pared para representar a Jesucristo. No se parece en nada a ningún miembro de la familia y mucho menos al que ocupa la vivienda como propietario. No se parece en lo más mínimo a ningún miembro de la familia. Y la mayoría de ellos están pintados o hechos por artistas muy pobres, son monstruosidades. Pero ahí están, en todas las paredes, en todos los lugares de todos estos hogares que se llaman cristianos. No saben que Jesucristo está en ellos. Esta noche, haz esto de una manera sencilla, porque hablo por experiencia. Se le dice que se enoje, y la palabra traducida enojado es perturbado, enfurecido. Entonces algo te perturba, te quema, pero hazlo en el aislamiento de tu cama. Hazlo en el silencio de la noche, en la oscuridad de la noche. Déjalo salir de tu pecho. Debes ayudar a alguien, y que alguien ha sido ayudado, luego retrocede y retrocede 100 veces, y te haces consciente de su retroceso. Cuán frecuentemente, Señor, 70 veces 7. Pero sácalo de tu pecho, diles exactamente lo que piensas y luego no peques. Estas son las palabras, enojaos, pero no pequéis. El pecado no da en el blanco, el pecado es tener un objetivo y no alcanzarlo. Tienes una meta en la vida, ya sea para ti o para otro, y si esa meta no se alcanza, entonces has pecado. Enojaos, pues, pero no pequéis. Luego viene la técnica, comulgad con vuestros propios corazones en vuestras propias camas y guardad silencio. Entonces, después de que lo hayas desahogado, los enfocas una vez más y lo ves como debe ser visto, dando en el blanco. Generas tus conversaciones internas ya sea con este individuo o con otros, lo que implica que él, ella o ellos han realizado la meta independientemente de cuál sea esa meta. Si ahora pones en tu foto que eres amable, ¿te gustaría que te lo hicieran a ti? Sí. Bueno, entonces eso es correcto. Ese es uno de los fundamentos. ¿Es esto justo ahora? Eso es justo, puedes perdonar el pecado y debes ser amable, y ahora vivir en tranquila comunión con tu Dios. Bueno, ¿me estoy comunicando con Dios? Soy. Bueno, ¿sé yo que lo que estoy haciendo ahora realmente lo ve Dios? ¿Cómo sé que Dios realmente está viendo esto? Porque con Dios todo es posible. Bueno, te diré exactamente cómo puedes saberlo, si confías en mí. Ahora paso al Salmo 42, y en este Salmo, todos ustedes están familiarizados con él, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así comienza este maravilloso Salmo. Se pregunta cuándo vendrá y contemplará el rostro de Dios, porque todo el día los hombres le dicen, ¿dónde está tu Dios? Mientras derrama su alma, siempre preguntan, ¿dónde está tu Dios? Luego invoca un recuerdo y dice, estas cosas me acuerdo mientras derramo mi alma, cuando iba con la multitud y los conducía en procesión a la casa de Dios, con alegres cánticos de acción de gracias, una multitud celebraba fiesta. Él recuerda eso. Bueno, ahora permítanme compartir con ustedes una experiencia paralela a esta, como sé que Jesucristo está en nosotros. No soy la única, Jesucristo está en cada niño nacido de mujer, pero la gente no lo sabe. Entonces, cuando preguntan, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros?, no pueden decir honestamente, sí, lo sé. Es posible que hayan oído hablar de ello a través de otra persona, es posible que lo hayan leído, como lo lee usted en las Escrituras, pero no lo saben. No lo han experimentado y no tienen esa convicción interna de que realmente es verdad. Ahora, lo que les voy a decir ahora no lo escuché de ningún hombre, no me lo enseñaron, me llegó por revelación de Jesucristo. Hace muchos años me encontré en una visión conduciendo una multitud en una alegre procesión hacia alguna casa invisible de Dios. La multitud era densa y, hasta donde alcanzaba la visión, una multitud enorme, todos vestidos con alegres trajes del cercano oriente. Mientras caminábamos hacia esta multitud invisible, una voz sonó desde el espacio y la voz dijo, y Dios camina con ellos. A mi derecha, esta mujer, parecía árabe, y le preguntó a la voz, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está?, y la voz respondió, a tu lado. Ella lo tomó literalmente y se giró hacia su lado. Yo estaba a su lado izquierdo mientras encabezábamos esta procesión. Luego se puso histérica. Quiero decir, le pareció tan gracioso que simplemente se puso histérica. Ella le dijo a la voz, ¿quieres decir que Neville es Dios?, y la voz respondió, sí, en el acto de despertar. La misma voz, ahora escuchada solo por mí, no por la multitud, pues todos escucharon esa voz, en su voz y en la voz, el anuncio de que Dios camina con ellos, la pregunta ¿dónde está?, a tu lado, ¿quieres decir que Neville es Dios? Sí, en el acto de despertar, todo eso fue escuchado por toda la multitud mientras avanzábamos en procesión hacia la casa de Dios. Pero ahora la voz habla en lo más profundo de mi ser, escuchada solo por mí, y la voz dijo, y Dios se acostó dentro de ti para dormir, y mientras dormía tuvo un sueño, soñó. Y supe exactamente el final de la frase, él está soñando que él soy yo, lo supe. Y en ese momento, puro éxtasis, porque en realidad fui absorbido por este cuerpo por remolinos giratorios. Esta mano es un vórtice, esta mano un vórtice, las plantas de mis pies un vórtice, y mi cabeza un vórtice, y el lado derecho de mi cuerpo un vórtice. Lejos del dolor, fue puro éxtasis cuando fui clavado en este cuerpo. Bueno, ¿quién fue clavado en el cuerpo? Porque yo no era el cuerpo, esto ocurrió en visión y yo, una realidad viva, un alma que anima los cuerpos, en realidad estaba clavada en este cuerpo, y con una alegría, un éxtasis que no se puede describir con palabras. Es algo completamente diferente. Y supe lo que significaba que me preguntaran, ¿no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Entonces supe, en ese mismo momento, por experiencia que el soñador en mí es Jesucristo, porque él se acostó dentro de mí para dormir, había un propósito, y mientras dormía tuvo un sueño. Bueno, ¿quién está soñando un sueño sino el soñador, y está soñando que soy yo? ¿No siento que soy el ser que soy? ¿No soy yo el soñador que sueña esto que soy? Así que comunícate con tu propio poder en tu cama y guarda silencio. Entonces, esta noche, cuando estés en tu cama y pienses en alguien y establezcas un patrón que quieras escuchar para esa persona, ya sea salud, riqueza, buena fortuna, éxito, no me importa cuál sea, y simplemente tráelo a tu mente, creyendo que el ser que ha hecho eso es Jesucristo. Si él te molesta antes de eso o algo te perturba, se te dice en el Salmo 4, enojaos, turbaos, enfureceos, pero no pequéis. En otras palabras, sácalo de tu pecho, pero no peques. El siguiente paso es configurar el patrón una vez más. Tomaste una fotografía y la sobreexpusiste o tal vez la destruiste después de que se dio cuenta, no puedo encontrarla ahora. Trajiste el éxito a su mundo o lo llevaste a algún otro estado de alegría, un estado en el que tiene un empleo remunerado. Luego lo despiden al final de un día, una semana, un mes o tal vez algún tiempo después, y vuelves a saber de su angustia. Escuchas que, bueno, se metió en el pelo de la gente, por así decirlo, y simplemente no pudieron retenerlo más. Y ha perdido trabajo tras trabajo y recurre a ti una vez más. 70 veces 7. Y siendo muy humano estás invitado en el Salmo 4 a enojarte, a perturbarte, pero ahora no peques. Justo después de que se te desahogue, ve... ¿Quién lo está haciendo? Jesucristo lo está haciendo. En realidad, Cristo se acostó con el hombre, la humanidad, con un propósito, dormir. ¿Cuál es el llamado en las Escrituras? Despierta, que duermes, levántate de entre los muertos, como se te dice en el libro de Efesios 5:14. Como se nos dice en el Salmo 44, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Bueno, ¿quién es el que duerme? Él está pidiendo a Dios que despierte. Bueno, ¿dónde despertará si me entra a dormir? Este parece ser su lugar para dormir. Él duerme en el hombre y el sueño es tan profundo que para el mundo es la muerte. Por eso se le pide que despierte de este estado llamado muerte. Mientras está en ello, sueña y sueña el sueño de la vida. Ahora puedes modificar ese sueño comunicándote con tu corazón en tu cama por la noche, así de simple. Lo lees cuando llegas a casa, el capítulo 4, el verso 4 del libro de los Salmos. Después de que lo haces de inmediato, explotas y simplemente los regañas, por así decirlo, pero hazlo de noche en tu alcoba, en el retiro de tu cama, en la quietud de la noche, cuando estés en silencio. Ahí es cuando te dicen que lo hagas. Todo lo que necesitas hacer es ver si se ajustan ahora a estos tres fundamentos. ¿Se ajusta a la justicia? ¿Se me pide ahora que le haga a otra persona lo que no me gustaría que otra persona me hiciera a mí? Si alguien viniera aquí esta noche y dijera, sabes que fulano de tal está en mi camino y quiero que lo despidan. Bueno, ¿eso es justicia? No, no se ajusta a mi código, no es mi código, así que no pude aceptar esa solicitud de nadie. Alguien me dijo, ahora, él está en mi camino, quiero que muera. Sácalo de encima por completo, quiero que realmente muera. ¿Me gustaría que alguien preguntara eso por mí? No, no lo haría. Así que haz con los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. No es solo, ese no es uno de los fundamentos. Ahora el siguiente es amable, sé amable. Muy bien, ¿sería amable si viera al hombre ascendido? Oh, sí, eso sería amable. ¿Me gustaría que me ascendieran? Sí, bueno, ya está bien. Viene dentro, se ajusta al marco. Y el último, solo son tres que nos dio, ¿qué requiere el Señor de usted? El tercero es muy simple, vivir en tranquila comunión con tu Dios. Bueno, encontré quién es Él, Él es el soñador que hay en mí. Debo estar en tranquila comunión con ese soñador. No quiero malos sueños, eso es no estar en tranquila comunión con el soñador. He descubierto que Jesucristo es el soñador en el hombre, en cada hombre de este mundo. Y por hombre me refiero al hombre genérico, masculino, femenino. Cada niño nacido de mujer, el soñador en ese niño es Jesucristo. Así que cuando te acuestes esta noche, no dejes que el sol se ponga sobre la ira. Enójate si quieres, para limpiar toda la atmósfera como un rayo limpia la atmósfera. Y después de que todo esté claro, venga y configúrelo nuevamente y configure esa escena que realmente desea tomar. Porque el ser que lo está configurando es Jesucristo. En realidad, se hizo hombre para que el hombre pueda llegar a ser Cristo. Así que no estoy citando solo al señor Blake, lo sé por experiencia. Mucho antes de leer a Blake tuve esta experiencia. No fui el poeta que lo expresó con palabras como Blake. Entonces, cuando Blake dijo que Dios se hizo hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, leí las palabras de Blake mucho después de haber tenido la experiencia. Pero no me gustaba escribir. No me considero en este momento, aunque haya publicado 12 libros, en mi opinión no soy un escritor. Blake era un escritor, era el gran poeta. Era un pintor, el artista en todos los sentidos de la palabra. Para que pudiera tomar una experiencia como la mía y plasmarla en un inglés tan hermoso. Y él dijo, todo lo que contemplas, aunque aparece afuera, está adentro, en tu imaginación de la cual este mundo de mortalidad no es más que una sombra. Qué bellamente lo expresó. Bueno, si Jesucristo es el centro de mi ser, el soñador, y él lo llena todo, él es todo en todo, ¿qué podría encontrar sin lo que realmente sea en un sentido verdadero? Él está soñando que eso exista. Bueno, puedo modificar el sueño, porque no va a alterar el patrón que le di. Le doy un patrón y él lo perpetuará indefinidamente a menos que lo modifique. Entonces, ¿con qué frecuencia debo hacerlo? Hasta que esté hecho. Si está dentro del código de estos tres fundamentos, eso es todo lo que me pide. ¿Qué requiere el Señor de ti? Y luego él responde, pero que seas justo y bondadoso y que vivas en tranquila comunión con tu Dios. Bueno, habiendo encontrado a Dios como mi maravillosa imaginación, porque mi imaginación es el soñador en mí, no puedo pensar en nada sin la imaginación. No podría soñar nada, ya sea despierto o nocturno, sin el uso de la imaginación. ¿No es entonces mi imaginación Jesucristo? Cuando Blake dijo que el cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y esa es Dios mismo, tuvo la experiencia, Burke, Pack, 775. Debe haber recordado caminar con la multitud y guiarlos en procesión a la casa de Dios. Sé que lo hice. Y escuché la voz a mi derecha, escuché la voz en el espacio, y escuché la voz en lo profundo de mi alma, cuando me dijo, Dios se acostó dentro de ti con un propósito, para dormir, y mientras dormía soñó un sueño, soñó, y supe exactamente lo que estaba soñando, se acostó dentro de ti para soñar y está soñando que eres tú. Y ese soñador puede tomar cualquier sueño y exteriorizarlo, porque con Dios todo es posible. Entonces comienzas con el sueño, y ningún poder en este mundo puede impedir que se exteriorice y se vuelva objetivo en vuestro mundo. No pueden detenerlo. No los necesitas. Como se te dice, entra, cierra la puerta y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En el Salmo se te dice, comulga con tu propio corazón en tu propia cama y luego guarda silencio. Eso es todo lo que debes hacer, comunicarte con tu propio corazón y luego guardar silencio. No levantas un dedo para que así sea. Simplemente crees en la realidad de este acto imaginal, eso es todo lo que haces. Debes darle realidad a lo que has hecho. Entonces sé por experiencia que la revelación es la fuente principal de la percepción religiosa. La revelación me ha hecho sentir tan seguro a mí, el orador, en lo que les digo. Antes, podría haber especulado, podría haber confiado en los sabios, y como podían hablar de tantas maneras y eran tan brillantes a los ojos de los hombres, podría haber repetido lo que dijeron. Ya no. No importa lo que dijeran. Mi única fuente ahora fuera de la visión es la Biblia. Así que vuelvo atrás y leo la Biblia después de la visión, y la busco exhaustivamente para confirmar la visión, porque si no está registrada en las Escrituras no existe. Esta es una palabra eterna, y todo lo demás viene y va y se desvanece, pero la palabra permanece para siempre. Y entonces volví y aquí vino el Salmo 42. Si recuerdo esto, recuerdo cuando me pasó a mí, exactamente la noche que pasó, y cómo apareció esta multitud y de repente los estoy guiando en esta alegre procesión, ¿a dónde? A la casa de Dios. No tenía dudas de hacia dónde íbamos. Sabía que estábamos en camino a esta Meca invisible, la casa de Dios, y toda esa hermosa ropa alegre a mi alrededor, una multitud festiva. Sabía cuál era mi búsqueda antes de esto, porque el salmo comienza, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Bueno, esa fue mi búsqueda desde que era niña, esa búsqueda constante. Era una sed que ninguna cosa en este mundo podía satisfacer sino una experiencia de Dios. Luego viene esta noche fabulosa de la multitud y la voz que me dice exactamente quién soy, una prenda de dormir como si fuera de Dios. Que cuando entró conmigo por las puertas de la muerte lo hizo con un propósito, compartir conmigo mis visiones de la eternidad y soñar conmigo hasta que juntos despertemos, y entonces no somos dos, somos uno solo. Entonces él entró en esta vestidura y está muerta. Se vació de su forma primaria, tomó sobre sí las limitaciones de esta forma para soñar conmigo mis sueños del mundo de la muerte, de verdad. Porque las cosas vienen, crecen, menguan, desaparecen, y todas las cosas vienen y desaparecen en este mundo, todas las cosas comienzan y terminan. El mundo de la muerte, él tomó sobre sí el mundo de la muerte al entrar en esta prenda que ahora me llamo yo. Pero sé que no es mi ser, porque en realidad fui clavado en él. No, sé lo que soy. Entonces puedo decirle al mundo que ese acto de la crucifixión donde fueron traspasados 6 puntos, no 5 mis 2 manos, mis 2 pies, mi cabeza y mi costado, había 6 como el monje en David, la estrella de 6 puntas, y eran vórtices girando y producían en mí una alegría que no puedes describir. Así que este fue el recuerdo de la crucifixión inicial. Porque se nos dice, si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, ciertamente lo estaremos en una resurrección como la suya. Entonces todos están unidos en esta muerte, así sin más, y es Dios en ti o no podrías ni respirar, no podrías moverte, no podrías estar aquí esta noche. No podrías ser de ninguna manera una entidad consciente si no fuera porque Dios está en ti como soñador. Ahora, esta noche, cuando te vayas a dormir, no pienses en algún pequeño ser que debe levantarse antes de la mañana y salir corriendo a trabajar, es Dios durmiendo esa noche y todas las cosas son posibles para Dios. Independientemente de lo que le haya sucedido hoy en el trabajo, es posible que lo hayan amenazado con ser despedido, tal vez sus acreedores lo estén presionando, está bien, todo es posible para Dios. Entonces, cuando pones tu cabeza sobre la almohada, comunícate contigo mismo y esa comunión se produce en realidad en esta tranquila comunión con tu Dios. Este es el Dios de quien habla la Biblia, cuando dices yo soy, ese es Él. Ahora, ¿qué estás haciendo? Usted dice, bueno, estoy pensando en John, y John necesita, bueno, necesita un buen trabajo. Tiene esposa, tiene hijos, tiene que mantenerlos, y no es suficiente. Levántalo en tu mente. Bueno, ¿cómo lo criarías? Bueno, ¿conoces a algún amigo, un tercero que te contaría la buena suerte de John después del suceso? Muy bien, incluye a ese tercero en escena y escucha la conversación entre tú y el tercero sobre la buena suerte de John. Eso es todo lo que haces. Ahora cree en la realidad de ese acto imaginal. Eso es todo lo que haces. Simplemente confíe en ello y sepa realmente que el ser que lo está haciendo es Jesucristo. Por eso dije antes, vayan a las casas y digan, ¿dónde está una imagen de su Señor? Y señalan la pared. Y luego dices, trae a tus hijos, a tus tíos, a tus tías, a tus abuelos, tráeme todos los cuadros, y no se parece ni en lo más mínimo al cuadro de esa pared. Y, sin embargo, se convirtió en ti tan completamente que él eres tú. No como otro, solo como tú. Él tomó ese molde y te está criando para que seas tal como él es, sin pérdida de identidad. Entonces, cuando lo veas, será igual que tú. Ese es Jesucristo. Entonces, en el mismo Salmo se te dice, ¿cuándo vendré y contemplaré el rostro de Dios? En el Salmo 27, tú has dicho, muéstrame tu rostro. Mi corazón anhela ver tu rostro. Y te digo, vas a ver esa cara. El día que lo veas, te sorprenderás sin medida, mirarás directamente a tu propia cara, no a otra. Eres tú elevado al enésimo grado de belleza, de majestad, de dignidad, de fuerza de carácter, de, no puedes concebir tu belleza cuando ves al ser que te está meditando. De hecho, tendrás una experiencia en la que te encontrarás con un ser, cuando lo miras, él brilla y eres tú mismo. Ese es Jesucristo, que se convirtió en ti de tal manera que no se parece a nadie más que a ti. Y por eso se te dice, si alguno dijere, mira, ahí está, o, mira, aquí está, no le creas. ¿Por qué no debería creerle? Porque cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, 1 Juan 3:2. Así que no te avergüences de saber que el ser que hay en ti es en realidad Jesucristo. ¿No sabes que Jesucristo está en ti? Bueno, la respuesta honesta a esa pregunta de 1,000,000,000 de cristianos en realidad es, no, no sé eso en absoluto. Pero les digo por experiencia que todo esto es revelación y la revelación nos asegura. Entonces puedes discutir el punto, hacer todo tipo de cosas. ¿Qué nos dice este mismo versículo 5 del capítulo 13 de 2 Corintios? Nos dice que lo probemos y veamos. Él dijo, examinaos a vosotros mismos si sois firmes en vuestra fe. Pruébaos y ved. ¿No os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Por eso estamos invitados a examinarnos a nosotros mismos para ver si nos aferramos a la fe. Así que esta noche, después de hacer lo que espero que hagas, mañana examínate para ver si realmente crees en ese acto creativo. Ese fue un acto creativo, mira si realmente crees en ello. Ahora ponte a prueba, en un futuro no lejano, lo que hiciste esta noche debería exteriorizarse mañana o en un futuro no lejano. Vea si se aferra a su fe. Bueno, esa es tu fe. Su fe puede ser, pero nadie aquí, dudo que nadie aquí, tenga fe en algún pequeño ícono o en algún pequeño servicio en el altar. Os digo que es una afrenta a Dios toda esta palabrería que se repite todo el tiempo, como si alguien de fuera estuviera observando y atribuyéndole a nuestro poco crédito lo que nuestra pequeña asistencia inserta. No tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Cristo camina donde quiera que estés en este mundo. Si esta misma noche estás parado en un bar, o sales de aquí y te vas a tomar un café, donde quiera que estés sentado, ahí es donde está sentado Dios. Pero Él está soñando, todavía no ha despertado en el hombre. Despierta en el individuo, uno tras otro. Él despertará en cada ser del mundo. Hasta que despierte en su totalidad, no habrá terminado. No puede terminar hasta que todos despierten. Pero crea en las palabras de quien ha tenido la experiencia de despertar, y el ser que despertó, puedo decirles, fue el ser que se convirtió en mí. Ya no somos dos, somos uno solo. En la historia que se cuenta en las Escrituras, tú y yo nacemos de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. Hablo de un Cristo universal, no de un Cristo pequeño, de un Cristo universal. En realidad, Él se convirtió en cada ser del mundo y por eso naces de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bueno, cuando Él resucite, eres tú, porque no tienes ningún cambio de identidad y no tienes la sensación de que otro resucitó contigo, eres todo tú. Así de único es. Resucitaste de entre los muertos. Y, sin embargo, las Escrituras te dicen que solo Jesucristo resucita de entre los muertos. Entonces, si solo Jesucristo resucita de entre los muertos y tú tienes la experiencia de haber resucitado de entre los muertos, entonces sabes quién eres. Y no te avergüenzas de ello. No ponéis excusas a quienes piensan que esto es una blasfemia. Vuelve a las Escrituras antiguas y eso es lo que dijeron hace 2,000 años, y eso es lo que le dirán en todo momento a cualquiera que haga una afirmación similar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en todo lo que está escrito sobre Jesucristo en las Escrituras no hay una descripción personal de Él? No hay una palabra para describirlo en su persona ni en sus hábitos. Se describen a otros, pero ni una sola palabra para describir a Jesucristo, ya sea alto, bajo, gordo o delgado. ¿Por qué crees que no hay ninguna descripción de él? Porque no había nada inusual en el hombre exterior. Él es el ser sobrenatural. No puedes verlo. Él es como tú cuando te ves a ti mismo de forma sobrenatural. Entonces, ¿por qué describir la prenda exterior, que es su prenda de dormir? Entonces no se describe en absoluto. Se escriben más palabras sobre Jesucristo que sobre cualquier hombre que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. No me importa quién pueda tener estas biografías. No se dice nada sobre nuestro gran Lincoln, ni vamos más allá de Lincoln, regresamos a los primeros personajes, no se dice nada de ningún personaje que se acerque vagamente a lo que se dice de Jesucristo, y, sin embargo, no se dice ninguna descripción de él. Escribe alguna historia sobre nuestro difunto presidente, o regresa, digamos, al señor Roosevelt. No se podría escribir una biografía de él sin decir que estaba paralizado, no podía mantenerse en pie sin ayuda, que siempre tenía un cigarrillo en la cara con una boquilla larga, y que si pintaras esas imágenes de un hombre, podrías verlo vívidamente en tu mente. Pero no se dice nada sobre Jesucristo. El capítulo 11 de Mateo hace una pequeña declaración, comparándolo con Juan. Dijeron que Juan tenía demonio porque venía sin comer ni beber, y cuando vino Jesucristo, vino comiendo y bebiendo y le llamaban glotón y borracho y amigo de pecadores y publicanos. Pero eso no describe al hombre. Podría ser un borracho y estar muy, muy delgado o muy, muy gordo, o podría ser un glotón y aún así estar muy, muy delgado o muy, muy gordo. Podría ser un chico pequeño como un glotón y un borracho o un chico muy grande. Pero eso no describe decir que soy un borracho, que soy un glotón y que amo a los pecadores. Él no vino a salvar a los justos, en su propia mente ya están tan complacientes que los dejó en paz, solo a aquellos que no habían dado en el blanco en la vida. Entonces él era amigo de los pecadores. Entonces, ¿quién es este ser que no se describe en las Escrituras? Su personalidad no se describe en absoluto. Él se sienta aquí esta noche en todos los que están aquí. Y cuando piensas en tu hogar ahora mismo, ese acto de pensar que era Jesucristo. Piensas en un hogar que querías tener, en lugar del que tienes, ese es Jesucristo. ¿Es todo posible para Jesucristo? Bueno, entonces confía en ese acto imaginal y observa cómo él exterioriza ese acto en tu mundo. Lo hará. No necesita la ayuda de ningún ser en el mundo para hacerlo. Pero cuando lo hagas esta noche, hazlo en silencio. Primero, quítatelo del pecho si vas a pensar en alguien que te ha molestado. Podría ser un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, y te gustaría regañarlo y decirle algo. Por eso se te dice que lo hagas, enójate, pero no peques. No lo lleves contigo a las profundidades. No te quedes dormido en el momento de regañar a alguien. Dígale que se vaya y limpie la atmósfera, tal como un rayo limpia la atmósfera. Y luego, en el silencio de esa habitación, en comunión con tu propio corazón, tráelo a tu mente, si ahora es 70 veces 7, y simplemente toma otra fotografía. Y escuche la voz del individuo o de un amigo de ese individuo o de algún amigo en común que le diga que esa es todas las cosas que quería para él. Y luego déjelo, con la confianza de que es una imagen perfecta y listo. No necesitas a nadie más. Pablo vino diciendo que no necesitas intermediarios entre tú y Dios. Borra todos los intermediarios entre tú y Dios. Cuando Dios se le reveló, dijo, ¿a quién recurriría? Luego, en el capítulo 6, cuando todos lo dejaron y él se volvió hacia Pedro, le dijo, ¿irías tú también? Él dijo, ¿a quién iré? ¿No tenéis palabras de vida eterna? Este drama está teniendo lugar en el hombre. Pedro lo encuentra, porque cuando Pedro lo encontró y le puso nombre, le dijo, bueno, ¿de dónde lo sacas? Estas son las palabras, ¿qué pensáis del Hijo del Hombre? En lugar de decir Hijo del Hombre ahora, que es el título que siempre usó, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, esto no os lo ha dicho carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos os lo ha revelado. Entonces lo encontró, y una vez encontrado, ¿a quién acudiría ahora? Porque hizo la declaración más fantástica en ese capítulo 6 de Juan, bebe mi sangre, come mi carne o no tendrás vida en ti. Mi sangre y mi carne son las palabras que yo hablo y son palabras vivas, deleítate con ellas, asimílalas, porque nadie puede venir a mi Padre sino por mí. Dijeron, es una palabra dura, ¿quién podrá aceptarla? Y todos lo abandonaron, para no volver a caminar con él nunca más. Entonces se vuelve hacia Peter, ¿irías tú también? Él dijo, a quién iremos? ¿No tenéis palabras de vida eterna? Estas son cosas que no compusiste tú mismo, se revelan desde lo más profundo de tu alma. Así como ese viaje fue revelado. Ciertamente no me senté después de haber leído el Salmo 42. No leí el Salmo 42 antes. Regresé y busqué la experiencia en las Escrituras. Porque me pasó en la ciudad de Nueva York una noche que realmente no esperaba en absoluto. De hecho, te vas a la cama de forma bastante tranquila y sencilla y suceden estas cosas. Luego regresa a la palabra de Dios, el testimonio externo, y ve si tiene algún testimonio externo que apoye el testimonio interno del Espíritu. Porque es necesario tener dos testigos, porque solo con la evidencia de dos testigos se puede sostener un cargo. Entonces tienes un testigo, el testimonio de la Biblia, ese es un testigo externo. Pero no puedes traer uno, debes tener dos, y el segundo testigo es el testimonio del Espíritu, donde tienes la experiencia idéntica, y luego están de acuerdo en el testimonio. Si dos diferentes coinciden en el testimonio, entonces ese testimonio es concluyente, ya está. No puedes cambiar eso si dos personas diferentes están de acuerdo. Bueno, la Biblia es una y tu experiencia es otra, y se unen y son paralelas. Así que regresa y lee las Escrituras. Entonces, cuando mis ojos se posaron en el Salmo 42, después de la experiencia, supe que tenía mis dos testigos. No podía negar mi propia experiencia y aquí hay algo escrito hace 3.000 años. Entonces, he venido, como todos han venido, en realidad, para dar testimonio de las Escrituras. He llegado a experimentar las Escrituras, pero nada más. Entonces puedo hacer cualquier cosa aquí en mi sueño exterior si sé quién soy, con la esperanza de que noche tras noche tendré las experiencias de las Escrituras hasta cumplirlas por completo. Porque todo lo que está escrito sobre mí tiene su cumplimiento y debe cumplirse en mí. Así que mañana irás de nuevo al mundo del César. Mientras estás en el mundo de César, ¿por qué no estar cómodo? ¿Por qué no tener buenos ingresos? ¿Por qué no tener todas las cosas hermosas del mundo de César? No tienes que estar saturado con eso, pero puedes hacerlo si quieres. Llegará el día en que realmente no querrás cosas. Estarán ahí para el sueño si quieres un sueño, pero no encontrarás seguridad ni creerás que quieres seguridad en las cosas, en realidad no la encontrarás. Pero mientras estás en el mundo de César sueña las cosas. Tienes que pagar impuestos, pagar alquiler y hacer todas las cosas que te dicen las Escrituras. Le preguntaron, ¿crees en los impuestos? Él dijo, dame una moneda. Bueno, ¿de quién es esa inscripción? Él dijo, de César. Muy bien, dadle al César lo que es del César. ¿Quiere impuestos? Tráeme el oro de esa boca de pez. No dice, no pagaré el impuesto, sabía que podía soñar cualquier cosa. Y entonces, ese mismo ser mencionado en las Escrituras es el estar sentado aquí esta noche, cuando dices yo soy, ese es él. Así que esta noche regresa, solo los pocos versículos que cité, lee el versículo 8 del 6 de Miqueas, y el verso 4 del capítulo 4 de los Salmos, y luego el Salmo 42, es muy corto. Estos son los únicos que utilicé esta noche para ilustrar este punto que no puedes responder afirmativamente cuando te hacen la pregunta, ¿no sabes que Jesucristo está en ti? Entonces, cuando te lo pregunten en el futuro, podrás saberlo. Tome el versículo completo, el versículo 5 del 13 de 2 Corintios, así que solo un versículo, examinaos a vosotros mismos si estáis reteniendo la fe. Ahora probados a vosotros mismos y ved. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? Bueno, si esta noche haces lo que te pido, lo estás poniendo a prueba. Si mañana los resultados aparecen en tu árbol, entonces lo has encontrado. Ahora no lo olvides después de haberlo encontrado. Y sigue soñando sueños nobles día tras día, no solo para ti sino para todos. Asegúrate de que esto se encuentre dentro del marco de estos tres fundamentos denominados como lo que Dios requiere de cada hombre: ser justo, ser bondadoso y vivir en tranquila comunión con tu Dios. Nada de lo que hagas en el exterior. Si quieres donar a la caridad, hazlo. No significa nada en lo que respecta a las Escrituras. Tienes que vivir en una comunión tranquila, maravillosa y sencilla con tu Dios. Así que cualquier cosa que hagas mentalmente ve que encaja en el marco de la justicia y la bondad, eso es todo. Entonces, si es justo, entonces está bien. ¿Es amable? Muy bien, si tienes dudas, hazte una pregunta sencilla: ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? Bueno, no. Bueno, entonces eso no es para ti, no encaja en el marco. Y luego, después de que encaje en el marco, simplemente comunícate con tu propio corazón en tu propia cama y guarda silencio. Ahora entremos en el silencio.